El Espejo.
COPE. Estar informado.
Si no tienes tiempo para hacer algo bien, ¿dónde vas a encontrar tiempo para arreglarlo? Stephen King. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sarah Schechter era directora en un colegio de Texas. Allí tuvo por alumnos a Aaron, Sidney y William. Un día descubrió que el padre de estos chicos, de nombre Nate Jones, estaba necesitado de un riñón. Sarah Schechter no se considera un tipo de persona que escuche así como así la llamada de Dios, pero asegura que sí se sintió llamada a donarle ese riñón. La idea cada vez cobraba más cuerpo en su alma. Llegada la Navidad de 2018, se lo dijo a su familia y ellos le animaron a que lo hiciese. Las pruebas de compatibilidad que se realizaron fueron favorables, como favorable fue la intervención del trasplante. Jones dijo a Schechter que no sabía cómo agradecérselo. Ella le respondió: hay algo audaz que debes hacer. Dios te lo dará. Tienes un buen riñón. Ahora solo sigue adelante y haz lo que necesitas hacer. Conmovedora historia de entrega y generosidad como la de los santos de esta semana que ya abordamos. Entre ellos se encuentra San Eladio el próximo martes 18. Procedente de familia noble, estuvo como abad en un monasterio hasta que es designado arzobispo de Toledo, servicio que desempeñó con humildad, fomentando el cuidado de los sacerdotes, promoviendo la revitalización de la liturgia y también cuidando el encuentro entre judíos y cristianos. Y el viernes 21 contamos con San Pedro Damiani, obispo que trabajó con fruto por la Iglesia y que fue muy humilde. No podemos terminar sin esa última fiesta, digámoslo así, en el tiempo ordinario, en esta primera parte, antes de entrar de lleno en la Cuaresma. Se trata de la Cátedra de San Pedro el próximo 22 de febrero. Este es, a grosso modo, lo más destacado del santoral de esta semana.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hace unos días, Roma fue la sede del primer Congreso Internacional de Pastoral de los Ancianos. Es el argumento que trae en su reportaje Carlos González. Charlie, buenas tardes.
Hola, Jesús Luis, muy buenas tardes.
Es necesario, en primer lugar, mirar a los mayores como un tesoro y no como un problema.
Los años son un regalo de Dios, una caricia incansable que nos abre paso a un horizonte nuevo que cuenta sus días desde el amor.
Nosotros mismos, cuando envejecemos, vemos que nuestra debilidad se nos convierte en un enemigo, y el Papa nos decía: no, que es una oportunidad, que es un privilegio, que los años son un regalo de Dios y que hay que ponerlos al servicio de Dios y de la Iglesia.
El padre José Ignacio Figueroa, conciliario nacional de Vida Ascendente, descubre en el corazón a veces cansado de los mayores la necesidad de abrazar la ternura de Dios en medio de la vejez.
Ellos tienen que ser protagonistas de la pastoral de la Iglesia. Tenemos que contar con ellos porque son el depósito de la fe.
Los abuelos son los principales transmisores de la fe a las nuevas generaciones. Son delicadeza y reflejo, constancia y sabiduría, la medida precisa de la razón.
Yo creo que vivimos en una sociedad donde ver a los mayores es ver al pasado. Los abuelos son los garantes y los transmisores de la fe a las nuevas generaciones, porque si no, no hay quien hable, no hay quien transmita.
El sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares ahonda su mirada en los pilares básicos de vida ascendente: amistad, espiritualidad y apostolado, semillas inmarcesibles de fe y claves que marcan la hoja de ruta de un camino cimentado sobre teselas perpetuas de amor.
Son más de 20.000 personas en toda España las que están compartiendo todas las semanas formación, enriquecimiento en la fe, experiencias de vida comunitaria que están revirtiendo precisamente en la vida parroquial. Hay como una fuente de donde beber y al mismo tiempo hay un lugar donde compartir, ¿no? Still feels like our best
times are together. Los abuelos son pasado, presente y futuro, porque hoy nosotros somos lo que ellos fueron, sendero, escucha y silencio.
El primero es el reto de la soledad, y la soledad se hace el mayor enemigo que come al mayor. Entonces, desde ahí tendremos que buscarnos la manera de salir al encuentro de ese mayor que está solo y que no se relaciona. Y luego, por otra parte, potenciar también, sobre todo, la pastoral con los mayores y de los mayores en las residencias, para que puedan seguir viviendo esa fe que vivieron en sus parroquias, en sus movimientos, en sus comunidades, cuando estaban mejor de salud, poderla seguir viviendo en las residencias.
Y vida ascendente, con Cristo al frente y con el Padre Figueroa sosteniendo las astillas de su barca, es un apoyo esencial para acompañar a los mayores en su carrera hacia la meta.
Mira al cielo, mira al Señor, que tiene una respuesta.
Pues interesante esta labor de vida ascendente con la pastoral de los ancianos. Gracias, Charlie. Vamos ya con la actualidad. Doce minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias. Volvemos ahora, hablaba Charlie de Roma, pues ahora nosotros vamos también a Roma en directo con Eva Fernández. Buenas tardes, Eva.
Muy buenas tardes, Jesús Luis.
Bueno, pues la actualidad manda el Ángelus. Hoy el Papa nos ha animado a vivir los mandamientos como instrumento de libertad. Cuéntanos.
Sí, como el Evangelio de hoy nos habla sobre el sermón de la montaña y el cumplimiento de la ley de Dios, el Papa quería dejarnos muy claro que Dios nos educa a la verdadera libertad y responsabilidad para que encontremos el camino que nos hace realmente libres sin ceder a las tentaciones y a esas pasiones que nos impiden manejar la vida con libertad.
Si ama el prójimo,
cuando no se ama al prójimo, en cierta forma nos matamos a nosotros mismos y a los otros, porque el odio, la rivalidad y la división matan la caridad fraterna, que es la base de las relaciones personales. Y esto vale también para las habladurías, porque la lengua mata.
La lengua uccide.
Siempre que el Papa tiene la ocasión de recordarnos hasta qué punto las habladurías, las críticas hacen tanto daño, lo hace, ¿no? Como acabamos de escuchar. Y el Papa también, Jesús Luis, nos ha animado a pensar en las consecuencias de la guerra, en tantas calamidades que muchas de ellas son fruto de las pasiones que a veces nos juegan muy malas pasadas.
Y bueno, pues después de esto, el Santo Padre no ha querido terminar sin regalarnos siempre un consejo, en este caso de mucho ánimo. Jesús nos tiende la mano siempre.
Sí, porque él es muy consciente que no es fácil vivir los mandamientos y por eso nos ofrece la ayuda de su amor que nunca traiciona, pero para eso es necesario que siempre depositemos en él nuestra confianza.
Todo possiamo farlo con la gracia de Dios.
Todo lo podemos hacer con la gracia de Dios. La santidad no es otra cosa que custodiar esta gratuidad que nos ha dado Dios. Se trata de fiarnos de Él y de acoger la mano que nos tiende constantemente para que nuestros esfuerzos puedan ser sostenidos con su ayuda llena de bondad y de misericordia. Y hoy, por cierto, Jesús Luis, había una nutrida representación española en la plaza a la que ha saludado el Papa, nombrando expresamente a los peregrinos de la diócesis de Toledo y a los estudiantes del Colegio Asunción Cuesta Blanca de Madrid, que no sé si son conscientes de lo afortunados que son de haber escuchado este nombre en palabras del propio Papa Francisco.
Pues sin duda afortunados, también nosotros afortunados hoy por tu crónica desde Roma. Gracias, Eva Fernández, un fuerte abrazo.
Un abrazo, buen domingo para todos.
Pues hasta aquí la actualidad, enseguida nos vamos a la clausura del Congreso de Laicos.
El Espejo. COPE. Estar informado.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues nos vamos de clausura porque durante todo el fin de semana hemos seguido de cerca el Congreso Nacional de Laicos. Hoy en El Espejo queremos acercarnos a esta última jornada en el que ya ha tenido lugar esa misa de clausura. Ha sido a las 12 presidida por el cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española. Pero es que ha habido más actos y es que hasta allí se ha desplazado nuestro compañero Samuel del Río, que nos tiene informados durante toda la mañana y queremos que ahora también de primera mano esté aquí con nosotros en El Espejo. Samuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús Luis,
bueno,
¿qué tal?
Cuéntame lo primero, ¿qué es lo que hay ahora? Es la comida, pero ¿cómo ves el ambiente ahora? ¿La gente se va marchando? ¿Todavía se ve ambiente? Cuéntanos un poco.
Pues imagínate, como han venido 2.000 personas de todas las diócesis de España, más de 70 obispos, pues hay muchas maletas, hay movimiento de personas en la entrada, saludándose, haciendo llamadas, haciéndose fotos en el fotocall de este Congreso de Laicos 2020 y también, claro, una enorme cola para comer aquí dentro de este recinto de la Casa de Campo.
Samu, ¿has tenido ocasión, a lo mejor, también dentro del trabajo de conversar así personalmente con alguna persona, algún conocido, con alguien?
Sí, aunque hemos pasado la mayor parte de la Santa Misa y de los actos esta mañana dentro de la sala de prensa, pues sí que me he encontrado con varios sacerdotes de la diócesis de Toledo y me han explicado que esos tres días han sido absolutamente de locura en el buen sentido, de mucho trabajo, de muchos encuentros, de mucho reflexionar y luego esas ideas que iban saliendo en los encuentros pues han ido plasmando en los proyectos, los procesos que vuelven a esa diócesis de Toledo, en su caso, en otros muchos casos, pues a las de Canarias, de Cataluña, pues por toda España. Claro, todo lo que se ha vivido este fin de semana aquí en la Casa de Campo, ahora se tiene que traducir en propuestas concretas de vuelta en las diócesis de origen.
Enseguida vamos con esa misa y con algunos de los momentos de esa misa de clausura y de envío, pero cuéntanos un poco qué has visto en esa ponencia, en esos testimonios, pues, de nuestra compañera Ana Medina, de 13, y también de Monseñor Badel.
Pues Monseñor Badel y Ana Medina han explicado esta mañana que ser laico es una vocación a la que nos llama Dios mismo, que esa misión recibida por los laicos es un reto. Ha explicado el obispo auxiliar de Barcelona que estamos como en Babilonia, ha dicho, donde se perdieron en su día los referentes religiosos, pues es un paralelismo con la sociedad española actual, pero que como los discípulos de Maús vamos caminando juntos con este espíritu sinodal que ha marcado el mensaje de este Congreso de Laicos, que consiste en caminar juntos, el clero por su lado, religiosos, laicos, pero todo el pueblo de Dios en salida, como dice el lema de este Congreso, y es el Espíritu Santo el que nos guía a todos, ¿no? Y la meta es la santidad, es el cielo.
Bueno, pues vamos a entrar ya de lleno en la misa. Tú estabas allí, ha habido un nutrido grupo de sacerdotes también concelebrando con Monseñor Blázquez y los demás obispos concelebrantes.
Sí, me vas a permitir, Jesús Luis, se me ha olvidado comentarte que han citado tanto Ana Medina como el obispo auxiliar de Barcelona en la ponencia palabras del Papa Francisco, tres imágenes muy poderosas que utiliza el Santo Padre de forma muy recurrente. La primera es la canoa, la segunda la pirámide invertida y en tercer lugar el poliedro. Te lo voy a resumir. Sí. esa imagen de la canoa es la canoa de la iglesia, en la que cada uno va con su remo, pero sí, utiliza diferentes formas de remar, con su particularidad, pero vamos todos juntos en la misma barca. Y esa segunda imagen que utiliza el Papa Francisco de la pirámide invertida, la usa para decirnos que los que tienen una responsabilidad mayor en la sociedad y en la iglesia están en la cúspide, con la obligación de sostener al resto, porque no olvidemos que todos estamos juntos en esa misma canoa con forma de pirámide invertida. Y en tercer lugar, el poliedro es una figura muy bonita, porque no es una circunferencia, sino que es una figura irregular. Nos salimos de un lado, de otro, volvemos a entrar, pero todos formamos esa misma cosa, unidos en la diversidad, que es riqueza y nos complementa, Jesús Luis.
Pues las palabras del Papa, y también en esa misa donde sin duda han concelebrado muchos sacerdotes. ¿No es así, Samuel? Y ya nos metemos de lleno.
Sí, ha sido una misa preciosa, con un coro muy vivo, muy joven. Desde las 12, había además una cuenta atrás en la pantalla gigante para que todos los asistentes supieran el momento exacto en el que comenzaba la misa y pudieran recogerse ya en oración y en silencio. Pues había 70 obispos, más de 20 de ellos concelebrando, un coro, como digo, muy joven, que ha llenado de luz y de música esta santa misa, y la homilía de Monseñor Don Ricardo Blázquez.
Samuel, claro, si te parece, vamos a esos momentos de la homilía donde Monseñor Blázquez ha hablado precisamente de esa cultura del encuentro como vínculo y garante también del encuentro de los hombres entre sí. Le escuchamos.
La cultura del encuentro arraiga en el respeto a la dignidad de toda persona, la persona que nos remite siempre a Dios, a cuya imagen hemos sido creados.
Bueno, pues ha recalcado lo que es ser creados a imagen y semejanza de Dios. Y seguro que lo estaban escuchando allí muchos que serían padres, ¿no es así, Samuel?
Sí, es que no somos espontáneos, ha dicho también que no somos elegidos, perdón, que somos elegidos, que estamos llamados cada uno y enviados, y hasta aquí algunos han venido, han enviado a su familia, a sus hijos. Era una imagen muy bonita, Jesús Luis, porque desde atrás del todo de este pabellón, en la casa de campo, al fondo estaba el altar durante la Santa Misa. Había una hila interminable de mitras de los obispos, detrás pues personas de la organización, y luego atrás del todo, en el suelo, jugando entre ellos, corriendo por los pasillos, estaban esos niños, obviamente, que han asistido a la Santa Misa junto a sus padres. Se han portado muy bien, ¿eh? Todo hay que decirlo.
Y precisamente, Samuel, como hablábamos de los padres, también ha vuelto a recordar el derecho de educar de los padres a los hijos en esa familia y en esa armonía. Le escuchamos a Monseñor Blázquez.
Los padres son los ministros de Dios en la comunicación del don de la vida, y por ello son los primordiales educadores de sus hijos.
Pues nuevamente el cardenal Blázquez ha vuelto a recordar el deber de los padres de educar a los hijos, porque allí esa celebración y todo el encuentro, sin duda, lo habrás visto en clave familiar, ¿no es así, Samuel, tú que has estado allí?
Sí, sí. Además había personas de todas las generaciones. Había desde obispos octogenarios ya muy experimentados hasta sacerdotes jóvenes. Y claro, a raíz de esos niños, pues han venido con ellos en algunas ocasiones, claro, sus abuelos. Y todos están comiendo juntos ahora mismo aquí. Y sobre la familia, Jesús Luis, precisamente en su homilía, Monseñor Ricardo Blázquez ha destacado que de la familia unida y saludable depende la salud ética de la sociedad. Que claro, en estos momentos, en España, en 2020, pues hasta el mismo carácter institucional del matrimonio está padeciendo acosos, pero que los primordiales educadores de sus hijos son y serán siempre los padres, como has dicho.
Pues con estas palabras nos quedamos. Samuel del Río, que además del trabajo, ese buen trabajo, disfrutes también, seguro que te contagia un poco el ambiente de ver también esta comida festiva de sobremesa, y como digo, buen trabajo y que termine bien esta jornada. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Jesús Luis.
Pues nos vamos hasta Hispanoamérica, desde Buenos Aires. Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús Luis. ¿Cómo
bueno,
te va bien?
Hace falta fomentar la convivencia padres-hijos y vivir también los seglares en ese ámbito también dentro de la sociedad. También lo veis desde allí así, ¿verdad?
Por supuesto, y para eso yo creo que necesitamos a veces fuentes de inspiración. Y por eso hoy te voy a proponer una, sí, ¿sabes qué? La de los laicos cubanos, Jesús Luis. Esto tiene que ver con la visita del cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, a la isla de Cuba, una visita muy especial que, por supuesto, tuvo lugar esta semana y empezó donde tiene que empezar, ¿no? en la Casa de la Caridad de Cobre, en el santuario de la patrona cubana, donde el cardenal Dolan rezó por el, ante los restos del venerable padre Félix Varela, uno de los forjadores de Cuba, que en el siglo XIX incluso se desempeñó unos años en Nueva York, y por supuesto una visita que después lo llevó a recorrer hogares de ancianos, congregaciones religiosas, comunidades, incluso un encuentro, una entrevista con el presidente cubano Miguel Díaz Canel, una iglesia de Estados Unidos que es un apoyo, un pilar del apoyo para la iglesia de Cuba en ese anhelo de tener mayores libertades, ¿no? Lo sabemos, es un gran tema pendiente en Cuba, iglesias de Estados Unidos y de Cuba muy hermanadas. De hecho, el cardenal Dolan, Jesús Luis, viajó acompañado de un obispo auxiliar suyo que nació en Cuba, Monseñor Octavio Cisneros, que llegó a Estados Unidos en el 60 con aquella recordada operación Peter Pan.
O sea que es importante recordar, Esteban, un poco la labor que se está haciendo.
Por supuesto. Y yo a veces quizás los obispos, los que ponen de manifiesto esto, los obispos extranjeros, por supuesto, han sido los papas que han visitado Cuba, y en este caso los obispos de Estados Unidos que ayudan a los obispos cubanos a poner de manifiesto lo que hace una iglesia, incluso en condiciones de extrema restricciones, ¿no? Una iglesia que se moviliza y que sale adelante gracias a los laicos, laicos que pueden ser sal y pueden ser fermento, aún en estas condiciones a veces dramáticas, de extrema violencia, incluso contra aquellos que buscan y promueven la libertad. La nuestra es una religión de la libertad. Aún así, logran hacer encuentros de laicos, asambleas parroquiales, incluso a veces por vicaría o por diócesis, incluso a nivel nacional, hubo hace algunos años, laicos que comparten experiencias a través de movimientos laicales como Movimiento Familiar Cristiano, Mujeres Católicas, también Trabajadores Católicos, Movimiento Pro Vida, todos estos que te menciono en La Habana, laicos que se animan en algunos casos a proponer pensamiento y discusión en medios de comunicación a través de un proyecto Espacio Laical,
o sea,
muy interesante.
Sí. Esteban, que entonces digo que esta semana vamos a pedir especialmente por esa labor de ese laicado, de esos obispos, de esa iglesia en Cuba, extendida a toda Hispanoamérica y a todo el mundo entonces.
Y que nos inspire a hacer iglesia en salida, que esos laicos cubanos nos ayuden desde su testimonio a seguir evangelizando a Jesús Luis desde nuestros países, que sean estímulo para todos.
Pues
nosotros
tomamos buena nota de ello. Esteban Pitar, un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
Un abrazo grande.
Y ahora la información sigue aquí en la producción, Jesús García Ercilla, en el control técnico Natalia Escobar, en el central Marcos Manchado. Y ahora vamos a ver cuál es la última hora del vertedero de Zaldívar. Nos lo va a contar, entre otros asuntos, Iván Alonso en Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.
Madre de Oriente, tierra divina, donde la mano de Dios echó su bendición. ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas, marañones y mamoncillos del campo?